Libera tu grandeza en este podcast que te ayuda a sacar lo mejor de ti y vivir la vida que mereces, porque ser tú es tu verdadero poder.
Hola, hola, ¿cómo están? Yo muy emocionada porque tenemos aquí en entrevista a Maurice Pieck. Él es consultor en estrategia de negocios y apasionado del mundo de las finanzas, de la economía. Él ha desarrollado diferentes soluciones comprobadas, tanto como para personas y empresas, para que alcancen sus metas financieras. Así que bienvenido, Maurice. Un gusto tenerte aquí en el programa.
¿Qué tal, Natalia? Muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí compartiendo con todos ustedes en este tema tan interesante que son las finanzas y en este tiempo tan interesante también que estamos viviendo. Pues todavía estamos metidos en la pandemia y normalmente este tipo de situaciones es cuando todo nos pone los pelos de punta y es cuando la gente se da cuenta que es importante hablar de finanzas, hablar de administración, hablar de previsión. Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación y aquí vamos a estar platicando.
Perfecto. Maurice nos va a revelar de qué forma la mentalidad que tenemos sobre el dinero influye en nuestra realidad y además en nuestro crecimiento como personas. Entonces, me gustaría empezar preguntándote, ¿qué opinas de la famosa frase, el dinero no compra la felicidad?
Pues el dinero no compra per se la felicidad, pero definitivamente es un concepto fundamental en la estabilidad de las personas. Como dicen, el dinero no compra la felicidad, pero el no tener dinero, claro, es un boleto de una sola ida a la miseria y a la tristeza. Entonces, si bien la felicidad, para empezar, es un concepto sumamente complicado, el tema de la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Pues hay gente que puede tener suficiente para vivir y es sumamente feliz. Y hay gente que tiene muchísimo dinero y que a la vez tampoco es feliz. Entonces, definitivamente no le podemos dejar todo al dinero. El dinero es un medio que nos ayuda principalmente a tener bienestar y a tener estabilidad. Y cuando el dinero nos compra eso, entonces sí me atrevo a decir a que el dinero nos permite ser felices. No compra la felicidad, nos permite ser felices, ¿no? Entonces, o sea, vamos a verlo así, es una condicionante, mas no, definitivamente no lo es todo. Y ahí es donde recae un grave tema, porque creo que hay mucha gente que cree que obteniendo ese incremento de sueldo o ganando esa gran licitación o que el negocio le empieza a ir muy bien, ahí es donde se va a esconder la felicidad y la respuesta es que no. Es más, hasta podría debatir si el alcanzar las metas mismas te da la felicidad y muchas veces no. O sea, la felicidad es ese camino, es ese proceso, es esa premeditación de las mismas metas y algunos le pueden llamar dopamina o algunas sustancias químicas que nos generan la felicidad. Pero entonces, contestando de una forma muy concreta, el dinero es una condicionante para la felicidad porque creo que cualquiera que haya estado en problemas complicados de dinero sabe lo que es tener estrés financiero, sabe lo que es no saber si va a poder pagar las cuentas todas las semanas, sabe lo que es no poderle proveer a su familia y lo complicado que eso conlleva. Entonces, no, el dinero no compra la felicidad, pero es un gran condicionante de él.
Claro. Y muchos de nosotros hemos escuchado, cuando éramos chicos en la escuela, a través de los padres, que los ricos, como la típica imagen del tío Scrooge o de Rick McPato, de que, oye, los ricos es porque son bien corruptos, ¿eh? Y porque son avaros o son malos. Entonces, sin así saberlo o así quererlo, nos creamos una imagen donde asociamos riqueza como con estas ideas que autosabotea el que nosotros podamos crecer financieramente. Entonces, en este sentido, quería preguntarte, ¿cómo podemos desafiar estas creencias limitantes sobre el dinero y pues tener una mentalidad que sea propicia para crecer nuestras finanzas?
El camino que yo le digo a la gente para eliminar este tipo de creencias limitantes o cualquier creencia limitante, no nada más en torno al dinero, es primero que nada, tenemos que educarnos en el tema, ¿no? Porque estoy de acuerdo contigo en que muchas veces vemos a estas personalidades, ¿no? Y bueno, a ver, vamos a ser sinceros, en nuestro país hay muchísimos casos de gente que llega a tener dinero y luego los vemos en los periódicos y luego los vemos en otro lado, ¿no? Y empiezan a sacar historias e historias. Como dices, todo esto que vamos viendo va construyendo, ¿no? Es la idea que nosotros mismos generamos de lo que es tener dinero. Pero basta con investigar y educarte un poquito en el tema y te puedes dar cuenta de otros casos tan exitosos y tan positivos, ¿no? Basta ver, por ejemplo, un Bill Gates que apoya a cientos de miles de personas todos los años, ¿no? Y es una persona con muchísimo dinero. Basta con ver lo que hace la Fundación Slim en nuestro país y ver cómo beneficia a tantas personas. Entonces, creo yo que somos muy buenos para quedarnos con ciertos casos negativos, pero hay que ver toda la historia completa. Si quieres eliminar una creencia limitante, primero te tienes que educar en el tema. Y aquí le digo a la gente que no sean de mente floja, ¿no? Porque somos buenísimos para creernos lo que nos dicen y lo que vemos en las películas, pero ¿cuántas veces te has metido a investigar en verdad los casos de los millonarios y de los ricos en el mundo? Y sí, definitivamente nadie es perfecto, no le podríamos cargar todo el peso a ellos, pero hay muchas cosas que se están haciendo en positivo. ¿Cuántos empleos están dando? ¿Cuál es la derrama económica que ellos generan? A ver, seamos sinceros, la riqueza de un país viene de la institución privada, viene de los empresarios, de la gente que invierte y se arriesga para poner negocios y que existan empleos. Y esos empleos generan riqueza y esa riqueza le da de comer a las personas en la calle, no es el gobierno, ¿no? Entonces, hay que cambiar un poco el chip en esa parte, número uno. Entonces, educarnos creo que es un punto importante. Y número dos, definitivamente basta con hablar con una persona que ya lo logró de primera instancia para darnos cuenta que esas creencias limitantes no son definitivamente del todo correctas, ¿no? Entonces, definitivamente empresarios que son grandes filántropos, que crean muchísimos empleos. Yo digo, el dinero no te hace malo, al contrario, el dinero exponencia lo que eres. Te voy a decir algo, si eres bueno administrando 10 pesos, vas a ser bueno administrando 1,000,000 pesos, es lo mismo. Si eres malo administrando 10 pesos, no vas a saber administrar 100, y eso te lo aseguro. Si eres una persona corrupta teniendo 1,000 pesos, vas a ser una persona corrupta teniendo 1,000,000. Entonces, si eres una persona con mucha ira, muy egoísta, si tienes mucho dinero, nada más lo vas a poder hacer en grandes cantidades. Pero si te gusta apoyar a la gente, si te gusta apoyar una fundación, no me digas que no, lo vas a apoyar teniendo 10,000 pesos, 100,000 pesos. Y si tienes 10,000,000 de pesos, no me quiero imaginar ni cómo los vas a apoyar. Entonces, exponencia lo que somos.
Claro, de hecho igual viendo una entrevista con Robert Kiyosaki, él mencionaba muy parecido a eso, que la riqueza permite crear. Y como dices tú, crean empleos, crean fundaciones, crean un impacto social. Entonces, pues esto es clave y siento que esto va muy de la mano de cómo podemos seguir rompiendo estos mitos y estas creencias. Ahora, quisiera que me dijeras si te acuerdas de algunos de cuáles eran como estas falsas creencias que tú llegaste a tener en algún momento, que en tu libro mencionas algo sobre que a veces queremos tener dinero para aparentar o para impresionar. Entonces, quisiera que nos platicaras más al respecto.
Sí, te digo, te vas topando con muchas y algunas otras te las platican, porque no necesariamente todos nacemos con todas o vamos creciendo con todas las creencias, ¿no? Pero definitivamente una de las creencias con la que yo nací es que la administración del dinero no era tan importante. No te estoy diciendo que mis papás no eran administrados, de hecho mis papás eran muy bien administrados. Sin embargo, nunca fue un tema que vimos en casa. El tema del dinero, de dónde viene, cómo se administra, cómo se gana, cómo se invierte. Nada de eso hablamos en casa, nada, nada. Entonces, al no haberlo, para mí fue una creencia de, bueno, es que entonces no es importante. Después me fui dando cuenta en la vida, me di cuenta lo importante que era, ¿no? Entonces, una creencia que si bien no es limitante, pero fue una de las grandes creencias con las que vivo todos los días es, el dinero no lo es todo. Y eso es bien importante que lo entendamos, ¿no? Digo, desde que empecé el movimiento de educación financiera ha sido mi línea, el tema de tenemos que tener buena administración financiera. Sin embargo, la vida se compone de muchas otras cosas más y creo que mis papás hicieron eso de una forma espectacular y eso es algo también que tenemos que entender. Otra de las creencias, ¿no? Bueno, el tema de las apariencias, por lo menos yo en donde vivo, es algo que se da todos los días, ¿no? O sea, y lo veo en diferentes estratos socioeconómicos, no es nada más de alguno. Al final de cuentas, los latinoamericanos somos seres sociales y nos encanta estar, que nos vean. Al final de cuentas, si tenemos 10 pesos, si los tenemos en la cuenta de banco, nadie los ve. ¿Y de qué me sirve si nadie lo puede ver, ¿no? Entonces, eso nos lleva a estar tomando decisiones bien mensas con el dinero y nos endeudamos. Y como ahora nos alcanza todo, ahora resulta que nos alcanza todo porque vivimos en un mundo del crédito, pues imagínate si la gente no está educada en temas financieros, hace cuenta que se la pasa de una deuda en otra y así se la lleva. Y después se pregunta por qué no puede ahorrar. Pues no puedes ahorrar porque estás hasta acá de puras deudas, ¿no? Entonces, hay otras creencias, por ejemplo, del dinero no se habla en la mesa. A mí la verdad es que no me tocó eso, pero sé que está presente en muchas de las, que inclusive es todo un tema tabú, el hecho de no hablar de dinero y creer que el dinero es sucio. Yo sí creo que el dinero es energía, creo que es energía porque nosotros se la damos. El dinero no es otra cosa. De hecho, te voy a enseñar algo bien curioso. Este es un ladrillo de billetes de $20, pero es una obra de arte, no es un ladrillo de dinero, ¿verdad? De hecho es de hule, pero puedes ver que está como borroso. Y es que es parte de eso, el dinero es lo que obtienes, el dinero son pedazos de billetes que, por cierto, desde 1971 ya no vale nada, ¿no? O sea, ya no lo puedes ir a cambiar por oro. Pero nosotros le damos una carga muy importante a lo que es el dinero, lo que representa para nuestra vida, lo que nos ha costado inclusive, porque el dinero cuesta tiempo, cuesta esfuerzo. Eso se lo traducimos, se lo conectamos. Entonces el dinero empieza a tener una carga energética muy fuerte, que después es eso mismo lo que nos limita y tanto que perseguimos el dinero y cuando lo tenemos lo queremos guardar y que no se vaya a ningún lado. Cualquier inversionista sabe que el dinero es un flujo y se tiene que mover. Si no se mueve, se estanca. Si se estanca, se pudre. Y esa putrefacción se llama inflación, ¿no? Entonces, es importante, vamos creciendo, crecemos y le damos demasiada importancia al dinero. Hay que encontrar un punto medio, ni tan importante, ni tan no importante.
Sí, eso es súper cierto. Y ahorita que lo mencionas, también pasa mucho que la gente le tiene miedo, no a la riqueza, ¿no? Porque si es aquello, lo anhelas y todo, pero a lo que la riqueza conlleva. O sea, miedo a invertir, miedo a emprender, miedo a arriesgar. Entonces, ¿qué recomendarías para manejar estos miedos?
Claro, creo que toda la vida son riesgos, ¿no? Riesgos. Yo tengo el riesgo de ahorita salir de la casa y que me atropellen, ¿no? Por eso tenemos seguros, ¿no? El seguro de gastos médicos, pues es el riesgo de enfermarte. El seguro de vida es el riesgo de que te mueras. El seguro de hogar es el riesgo de que le pase algo en tu casa. La vida tenemos riesgos. Algunos riesgos los decidimos asumir y hay otros riesgos que decidimos trasladar, como por ejemplo el caso de un seguro. No mitigamos el riesgo de que nos enfermemos, nada más lo estamos trasladando. En caso de que suceda, me voy a proteger con un seguro. Y hay otros riesgos que evitamos y hay otros riesgos que aceptamos. Los riesgos ahí están, es la vida misma. Entonces, los riesgos los aceptamos, que es decir, pues yo voy a salir de la casa y no voy a comprar un seguro por si me atropellan. Lo podemos evitar, que es cuando, ¿sabes qué? Mejor no voy a salir de mi casa. Lo podemos trasladar, que es con un seguro. Y lo podemos mitigar, pues que no suceda. El problema es que en la vida, justo como mencionaste ahorita, gran parte de la riqueza se puede generar tomando riesgos. El problema es que no estamos dispuestos a tomar el riesgo, ¿no? Y creo que todo parte de que no hacemos un buen ejercicio para mitigar por ejemplo, los riesgos a los que nos enfrentamos y simplemente buscamos evitarlos. Especialmente a los jóvenes, les digo, tú te puedes tomar una cantidad de riesgos impresionante porque no tienes tantas responsabilidades. Tu aversión al riesgo es muy alta, ¿no? Puedes hacerlo. Le digo a la demás gente, oye, tú tienes un trabajo, ¿por qué no buscas emprender en las tardes? Claro que se puede. Yo conozco historias de éxito brutales de gente que empezó los fines de semana con un negocio, con un hobby, con un mismo hobby, ¿no? El problema es que nos hacemos de estas creencias. No, es que voy a necesitar invertir un chorro de dinero. Para emprender hoy en día necesitas cero pesos. Las redes sociales son gratis, ¿no? Pero nos quedamos con estas creencias, ¿no? Oye, Maurice, no quiero invertir porque es muy riesgoso. Basta leer mi libro para que te des cuenta que hay inversiones muy riesgosas y poco riesgosas. Oye, Maurice, es que definitivamente, a ver, y el riesgo se paga extra, ¿eh? Y eso es claro. Si tú te vas a arriesgar, vas a poder ganar mucho dinero, pero igual vas a poder perder, ¿no? Entonces, oye, Maurice, pues no estoy dispuesto a arriesgar. Como quiera se puede hacer mucho dinero. Sí, te lo estoy diciendo. Sí se puede hacer mucho dinero. Solamente que vas a tener que meter un factor que se llama tiempo. Tiempo. ¿Se puede hacer dinero en esta vida? ¿Mucho dinero? ¿Con riesgo bajo? La respuesta es que sí. El problema es que necesitas tiempo. Tiempo. Si la gente tuviera la disciplina y el hábito de invertir todos los meses, poquita, cantidad, no se necesita mucho. 2,000 pesos al mes, constantemente, por muchos años, te aseguro que vas a tener un patrimonio muy, muy grande que le vas a poder heredar a tus hijos. No es difícil, pero requiere tiempo. Y los seres humanos no somos muy buenos con el tiempo.
Sí, claro. Y ahorita que lo mencionas, a veces siento que no figuramos como todo el mundo de posibilidades que ofrece el internet. O sea, igual y antes sí necesitabas que alguien te invirtiera en tu negocio, tener los recursos, pero hoy en día si te pones a pensarlo, todo se puede aprender en internet, preguntándole a Google, preguntándole al señor YouTube, poniendo una tienda online, vendiendo, o sea, bendito sea Dios, estamos en un tiempo donde si no emprendes es porque hay una laguna llena de pretextos, porque se puede, como dices tú, pero necesita sacrificio, por supuesto, tiempo, a veces llegar cansado de trabajar para ponerte ahora en lo tuyo, pero pues quien quiere tarde o temprano va a tener pues la recompensa, que si no es éxito, pues es aprendizaje. Ahora me gustaría que nos platicaras sobre tu libro, El Inversionista de Enfrente. ¿Cómo fue que surgió? ¿Cuál fue como ese momento, historia, motivación que te despertó y te llevó a decir, tengo que escribir un libro?
Sí, bueno, es una historia bien curiosa porque a mí en redes sociales me hacen dos preguntas muy seguido. Yo podría decir que es el 80-20 de las preguntas, o sea, se resumen a dos. La primera pregunta es, Maurice, ¿en qué invierto mi dinero? ¿No? Y cualquiera que sabe inversiones sabe que no existe la gallina de los huevos de oro. O sea, que depende de tus necesidades, de tu situación financiera, la decisión que vas a tomar. Entonces, yo me cansé de que la gente me estuviera preguntando tanto y yo me cansé de no poderles contestar. Que decidí sacar un libro y dije, bueno, a ver, la gente quiere una respuesta. Perdón, no les puedo contestar en 5 minutos por Instagram. Mejor voy a sacar un libro. Y ese libro va a representar 8 horas en una plática conmigo. Todo lo que necesitas saber para invertir tu dinero. Y ahí está. Y así es como saqué el primer libro, literal, de cansancio de la pregunta que siempre me hacían. Y la segunda pregunta es, Maurice, hablas bien fregón de las inversiones, pero yo no tengo dinero. ¿Cómo le hago para invertir? Y eso saqué el segundo libro, que viene en las próximas semanas. Mis libros yo los saco de lo que me pregunta la gente.
No, qué padre, porque así le das justo a las cosas que ellos quieren saber y le atinas perfecto. Oye, el segundo libro, ¿puedes irnos platicando de qué se trata? Todavía no, va a ser sorpresa.
La verdad es que es secreto. Le okay. Invitaría a la gente que me sigue en mis redes sociales, @MauriceDieck. Okay. Y van a poder ver mucho, pero mucho más información. No es un libro tan financiero, es un libro un poco más de desarrollo personal, pero igual tiene mucho que ver con el dinero y con cómo lo ganamos.
Perfecto, oye. Y en la segunda edición del libro, a los que no lo han leído, en este libro Maurice nos comparte conceptos y pasos para las personas que no están muy familiarizadas con todo el mundo de las inversiones, que puedan comenzar a invertir dependiendo de su perfil de inversionistas, porque también abordas cada perfil, el más cuidadoso, que yo creo que yo sería esa, el más arriesgado, los vas poniendo como personaje. Entonces, muy recomendado. Y en la nueva edición incluyes como un material adicional o un apartado que es inversiones en tiempos de crisis. Y he escuchado mucho ahorita que las personas dicen que son tiempos difíciles por la situación que estamos viviendo para invertir, que es mejor ahorrar. Entonces, quería preguntarte cuál es tu perspectiva al respecto.
Creo que siempre las situaciones complicadas, pues a todos nos afectan de diferentes formas. Yo creo que es un tiempo en donde cada quien tiene que hacer un análisis de qué es lo que hizo bien antes y qué es lo que ya no le está funcionando y qué es, tiene que empezar a hacer. Hay una frase que me encanta que dice que las crisis empujan lo que era necesario, pero dejábamos para después. Y justamente muchas veces dejamos para después muchas cosas, es que por flojera, por desidia. Y es en las crisis lo que nos empuja en verdad al cambio, ¿no? Y cuando hablas de inversiones, para la gente que está preparada y tiene un capital disponible, creo que hay oportunidades bien interesantes. Y justo todo eso lo toco en el libro y platico algunos métodos, algunas formas en donde podemos invertir nuestro dinero en estos tiempos, pero en general es esa la idea. O sea, las crisis traen grandes oportunidades para aquellos que las saben identificar y que están preparados financieramente para ello, ¿no? Para capitalizarlas. Entonces, es un capítulo adicional que lo recomiendo mucho en estos tiempos, por lo que estamos viviendo y oportunidades no solamente en el ámbito financiero, en el ámbito personal, cómo nosotros nos convertimos en seres más conscientes, cómo aprovechamos mejor el tiempo, ¿no? Al final de cuentas, las crisis son grandes oportunidades de aprendizaje y de crecimiento, no solamente en el área de finanzas.
Sí, concuerdo muchísimo. Y hace poco me remitiste una plática que tuve con una amiga que estábamos diciendo que hay como dos tipos de perfiles que surgieron, que fueron las personas que aprovecharon muchísimo todo este tiempo, que en casa estaban creando algo, pensando en algo, fabricando algo, y pues las personas que estaban esperando a que las cosas cambiaran. Y eso creo que está muy de la mano de lo que dices de que la crisis o lo puedes usar para impulsarte o pues te vas justo con la crisis. Y es un llamado muy bonito el que haces precisamente a levantarnos, a ponernos de pie y a sacarlo mejor, porque si en un momento se tiene que hacer, es ahorita. Entonces, a todos los que nos están escuchando, ¿dónde pueden conseguir tu libro El Inversionista de Enfrente?
Sí, el libro lo pueden conseguir en todas las librerías del país. Gandhi, Sanborns, La Ventana, Isla Cihuatá acá en el norte. La neta es que en todas las librerías lo van a poder encontrar. Y también en Amazon, El Inversionista de Enfrente, lo van a poder encontrar en Amazon. Y si quieren más información del nuevo libro, me pueden seguir, @MauriceDieck. Va a ser una preventa limitada, entonces para que estén ahí muy pendientes.
Perfecto, Maurice. Pues te agradezco muchísimo que hayas estado hoy aquí con nosotros, que nos hayas compartido tu tiempo, tu conocimiento, tu experiencia. Y creo que hoy nos vamos ya con una mentalidad diferente. Diferente en el sentido de que estamos listos para crear abundancia y construir la vida que queremos vivir, no la que nos tocó. Entonces, te agradezco muchísimo y fue un gusto tenerte aquí en el programa.
A ti, Natalia, muchas gracias y un gusto saludar a todos los que nos están escuchando.
Continúa el viaje hacia la mejor versión de ti en mainesa.com. Prepárate para vivir la nueva era del desarrollo personal.